Regresamos a esta informativa Buenos Días Metrópoli, agradeciendo por supuesto su participación. Una persona me compartió un video de TikTok en donde aseguran que se declaró inconstitucional el tema del registro de celulares, lo cual es totalmente falso. El registro sigue vigente, hasta este momento no hay ninguna indicación de cambio de parte de las autoridades, y lo decíamos ayer, toda persona que no registre su teléfono móvil en las con las propias telefónicas, con sus datos personales, su CURP, los datos biométricos como es su rostro, por ejemplo, y que no esté ese teléfono ligado a una persona, pues va a ser desconectado a partir del 1 de julio. Entonces, es importante que no se deje usted engañar. Mensajes como estos van a empezar a correr en los próximos días, pero hasta este momento no hay nada oficial. Seguro estoy de que si existe algún cambio se va a dar a conocer por canales oficiales. Particularmente el gobierno de México nos tendría que informar, así que eso será de dominio público si llega a ocurrir. Por lo pronto, todo lo que encuentre en X, en TikTok, en Instagram, en Facebook es falso. El registro para celulares sigue vigente y hay que cumplir con él, o insisto, su teléfono será desconectado. Nos dice por acá otro mensaje: desde ayer a las 8:30 de la noche no tenemos energía eléctrica en Rinconada, La Providencia, tercera sección en Tonalá. Somos alrededor de 120 casas, ya realizamos el reporte, pero aún no se restablece el servicio, dice Laura Zapata. Un anónimo nos pide reportar una obra en 5 de febrero y Analco, en la Central Vieja. Tapa dos carriles de circulación a todas horas. Al parecer es el CIAPA, se ven válvulas de agua, no se ven trabajadores y ya tiene días así, dice este mensaje. Otro más dice: en el caso de mi hija, que es menor, lo tiene ella que dar de alta a su nombre, tiene que hacerlo uno de los padres. No, es el adulto el que tiene que dar de alta al hijo, porque es el legalmente responsable. Usted haga el registro y eso es todo. Pueden ser hasta 10 líneas por persona, no hay ningún problema, siempre que un adulto se haga responsable de la línea de la persona que es menor de edad. En otro de los mensajes que nos llega por acá, y antes de despedirnos, pues nada más nos saludan y dice: gracias por el programa, muchísimas gracias por la comunicación esta mañana. Vámonos a la efeméride musical, momento de escuchar por segunda vez el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Aquí está ya Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para contarnos las previsiones climatológicas para este miércoles. Adelante, Julio.
Hola, Víctor Gris, muy buenos días. Un saludo para ustedes y su auditorio esta mañana del 13 de mayo. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. Continuará la precipitación hacia el lado del Pacífico, desde el centro, occidente, sur, así también en la zona montañosa del noroeste, del lado del Golfo de México, hacia el sureste y península de Yucatán. En Jalisco también tenemos precipitación, la cual estaría hacia el sur del estado, especialmente sobre zona montañosa, es donde estaremos registrando lluvia el día de hoy. Al centro del mismo no se descartaría que por la tarde o hacia horas de la noche se pudiera registrar alguna lluvia dispersa, lo mismo que en el polígono metropolitano. No hay que espantarnos si tenemos algo de precipitación dispersa por la tarde. Con respecto a las temperaturas, la máxima el día de hoy estaría sobre los 29 a 32 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara y el resto de Jalisco, también con una condición agradable. Para el día de mañana, al amanecer, el ambiente más fresco se mantendrá hacia el oriente norte del estado, hacia el centro del mismo. La temperatura mínima estaría de los 12 a 20 grados, área metropolitana de Guadalajara, sobre los 15 a 18 grados, mientras que hacia la porción costera el ambiente es más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien. Pues Julio, muchísimas gracias por la información. Seguimos al pendiente de, digamos, de cómo evoluciona la climatología, cómo nos va con las temperaturas, pero por lo pronto sí es muy agradable despertar, amanecer con temperaturas más amables.
Sí, correcto, más fresco. Incluso, por ejemplo, todavía hoy se espera algo de precipitación, pero ya a partir de mañana comienza a cambiar un poco, ya tendremos tiempo más estable con algo más del sol. Entonces, hay que disfrutar lo que tenemos para el día de hoy.
Muy bien. Gracias, Julio.
A ustedes, buen día.
Reporte meteorológico.
Nos vamos a la línea telefónica. Le adelantábamos que el día de ayer estuvieron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Guadalajara hablando de este informe sobre desaparecidos. Lo presentaron un día antes en la Ciudad de México. Ayer estuvieron en el estado que más desapariciones tiene en el país. Marc Hernández nos presenta los detalles de la información. Muy buenos días, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, Gris. El día de ayer, personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron este informe en materia de desapariciones aquí en México. Y pues ya bien lo decías, toma relevancia porque Jalisco pues es la entidad con mayor cantidad de víctimas. El día de ayer se presentó en Cafiteso, ahí cerca del Templo Expiatorio, donde hubo asistencia predominante, sobre todo de colectivos y familiares de personas desaparecidas, quienes pues estuvieron atentas sobre todo, pues, la mayoría son madres buscadoras, quienes estuvieron atentas pues a la presentación de este informe. En parte de ello, Andrea Pochak, quien es comisionada y relatora para México de la Comisión, habló de distintos temas. Uno de ellos es que señaló que Jalisco se mantiene como una de las entidades con mayor preocupación, alarma, así lo calificó, debido pues a la situación que enfrenta la entidad en esta materia. E incluso reconociendo que si bien se han impulsado algunas iniciativas y la creación de algunas instituciones, la situación sigue siendo crítica. Si les parece, en primera instancia escuchemos parte de lo que dijo sobre este punto.
Porque es uno de los estados más afectados y más donde más duele la desaparición, donde se han intentado algunas iniciativas y se han creado algunas instituciones, por supuesto, hay colectivos muy activos con los que la Comisión Interamericana tiene contacto, entonces sí es un lugar de mucha alarma para la Comisión Interamericana en materia de desaparición.
Ahí está lo que dijo Andrea Pochak, comisionada en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien además puso de ejemplo pues todas las problemáticas que vive el estado, entre ellas el tema del reclutamiento forzado, mencionando que pues estas se enfocan principalmente en niños y adolescentes, lo que consideró como pues muy preocupante, incluso documentando que desde 13, 14 años que tienen los menores ya son reclutados por el crimen a cambio de promesas de dinero o armas para ponerlos a su servicio. Otro tema también se abordó, el caso del Rancho Izaguirre, señalando que hubo complicidad y permisividad para su operación. La situación en esta reunión, comentarles compañeros, pues fue primero la presentación del informe, posteriormente se dio paso a una sesión de preguntas con integrantes de los medios de comunicación y finalmente una reunión a puerta cerrada con las integrantes de los colectivos de búsqueda. También parte de lo que se mencionaba es que la responsabilidad de este crimen, de las desapariciones que ocurren en el país, pues son atribuidas totalmente al Estado mexicano, más allá de si son desapariciones forzadas o cometidas por particulares, según pues lo que se le cuestionaba el día de ayer. Si les parece, ahora escuchemos parte de lo que dijo la comisionada y relatora para México de la Comisión sobre este tema.
Porque hay responsabilidades claras del Estado en la falta de prevención, en la falta de búsqueda, en la falta de investigación y de sanción, en la falta de esclarecimiento de los restos, en la falta de acompañamiento y de asistencia a las víctimas, en la falta de políticas de no repetición, sobre todo de memoria. Entonces, hay responsabilidad del Estado, sea que la desaparición es cometida por agentes del Estado o no es cometida por agentes del Estado.
Ahí está lo que mencionó Andrea Pochak, esto a cuestionamiento sobre si la situación de las desapariciones forzadas que son cometidas por servidores públicos se han convertido o siguen siendo una situación generalizada en México o no, respondiendo esto último que pues son igual de importantes, ¿no? Aunque eso deja en claro que siguen ocurriendo, que no han sido erradicadas. Finalmente, comentarles y recordando que la Comisión emitió 40 recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano para pues tratar de fortalecer acciones de prevención, búsqueda e identificación humana, mejorar el acceso a la justicia, resaltando sobre todo pues el tema de la impunidad y finalmente la atención a víctimas. Es parte de lo que ocurrió el día de ayer con esta visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí a la ciudad. Es mi reporte.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mark. Esperemos que el documento, las intervenciones de los expertos sirvan para que se puedan tomar las medidas preventivas. Lo decíamos al arranque del programa, el tema particularmente de la propuesta de registrar a quienes entran a las centrales camioneras para que se les venda un boleto previa credencial de identificación, pues no se ha tomado en cuenta con seriedad por los diputados federales, así que si es el Estado mexicano el responsable de las desapariciones, el Estado mexicano tiene que resolverlo, y por Estado me refiero a los tres poderes, entre estos el legislativo.
Correcto, sí, son parte justamente de las acciones. Esto, pues hay que ser claros, surgen como una forma de atender una vez cometido el hecho. También parte importante pues sería la prevención, evitar que sigan ocurriendo, porque la incidencia, más allá de que se localicen a las personas, pues sigue siendo muy alta. Los reportes de desaparición siguen generándose en bastante cantidad aquí en Jalisco y también en México.
De acuerdo, gracias, Mark.
Igualmente, buenos días, seguimos atendiendo.
Muy buenos días, Mark Hernández.
Bien, 7:29 a.m. Enseguida tendremos el enlace de Edgar Flores Maciel relacionado al ámbito de la seguridad pública. Bueno, lo que tenemos en enlace, participación del auditorio. Rubén Villa dice, saludos al programa La Efeméride de Lujo. Ricardo Argüelles, el lunes, dice que el lunes Metrópoli en los primeros noticieros habló de una información relacionada al descuento del 100% del CIAPA por multas y recargos. ¿Esto es cierto? Sí, se aprobó un descuento. Enseguida le vamos a dar los detalles y los números telefónicos si usted quiere más información. Pero sí, efectivamente, es una de las medidas que ha tomado para de alguna manera disminuir la cartera vencida. ¿No lo tenemos, Noemí, todavía? Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con los deportes.
Bien, aquí está Martín Navarro Vázquez con la información de los deportes, así que adelante, Martín.
Buenos días, ¿cómo están, Griselda, Víctor? Vámonos con la información y bueno, pues todo listo para que el día de hoy arranquen ya las semifinales y nada más, chequen el ambientazo que se vivió ayer, así le llevaron serenata a las Chivas. Bueno, así el ambientazo, y es que el día de ayer unos 1500 espectadores de Chivas, seguidores del Guadalajara, acudieron al hotel sede para apoyar al rebaño. Los jugadores salieron del hotel, fotografías, repartieron autógrafos, eso sí, alrededor de 100 elementos de seguridad que rodeaban el hotel y que vigilaban en todo momento a los jugadores de las Chivas. Ambientazo ayer previo al partido del día de hoy, 8:00 p.m. Estadio Azteca. Se espera también una muy buena entrada. No sé si ya se agotaron los boletos, en este caso no se ha informado, pero será 8:00 p.m. ya en el Estadio Azteca. Lo que sí, ya no queda una sola entrada para el sábado, cuando el equipo de Guadalajara reciba al Cruz Azul en el partido de vuelta, en un partido especial, porque Chivas regresa al Estadio Jalisco, y como pues ocurría en otra época, ya no queda un solo boleto para este partido, así que habrá lleno en el Coloso de la Calzada Independencia. Chivas viajó con todo el plantel completo, claro, va un lesionado como lo es Daniel Aguirre. Y bueno, la otra semifinal se va a jugar el día de mañana en punto de las 8:00 p.m. cuando el equipo del Pachuca esté recibiendo nada más y nada menos que a Pumas de Universidad. Este partido también será de ida de los cuartos de final. Mañana es a las 7:00 p.m. el día de mañana, cuando Pachuca reciba al equipo de los Pumas de Universidad. Y bueno, nos vamos con más fútbol, a hablar un poquito de la selección mexicana. Ayer el Vasco Aguirre dio a conocer ya su prelista de 55 futbolistas para el Mundial. Lógicamente, al final tiene que registrar nada más 26. Van hasta este momento 13, contando a Memo Ochoa, que ya reportó. Quedan 13. De esos 13, bueno, seguramente será Quiñones, que está en Arabia, y los otros 12 del balompié europeo, es lo que se supone. Aunque algunos, como Marcel Ruiz, pueden colgarse en la lista final y están en la Liga MX. Veremos qué es lo que pasa. Era de esperarse. Huescas, por lesión, no fue contemplado, ni el Chucky Lozano, el cual ni siquiera equipo tiene en este momento. Y hubo un cambio en los jugadores que están entrenando en este momento y que no van a ir al Mundial. Fue de baja Jairo Torres por lesión, y en su lugar fue convocado Isaías Violante del equipo del América. En lo internacional ayer, increíble, ya estaba a punto de celebrar el título Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita. Ganaba 1-0, su equipo requería del triunfo para obtener el título, pero al el último minuto, prácticamente, el minuto 98, cayó un autogol. Y con esto se le cebó la fiesta a Cristiano Ronaldo y compañía. Tendrán que esperar hasta el último partido. Ayer el empate fue 1-1 con el Al-Hilal. Y ahora ganar. No le queda otra, ganar el último partido para ser campeón. Y bueno, vámonos al béisbol. Por un lado, ya se confirma el pelotero mexicano Alec Thomas llega a los Dodgers de Los Ángeles. Fue contratado y en su lugar mandan a Diamondback de Arizona a José Requena. Así que Dodgers se arma con un pelotero mexico-americano. Los Charros de Jalisco perdieron el día de ayer en Saltillo. Cayeron en su derrota número 11 de la campaña y cayeron 4-3 frente a los Araperos. De esta manera, el equipo de los Charros es cuarto en el standing en la zona norte. Y finalmente hablemos de básquetbol de la NBA. El equipo de Spurs de San Antonio le pegó a los Timberwolves de Minnesota 126-97 y se coloca 3-2 arriba en la serie de semifinales de la Conferencia Oeste. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos al comentario del licenciado del Campirano Marín en temas jurídicos. Listos para escucharle. Adelante, buenos días.
Gracias, mi querida Griselda, Víctor. Estimados amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. ¿Usted sabe quién es Dua Lipa? Dua Lipa es una modelo, compositora y cantante de música pop británica muy exitosa. Desde el año 2019 tiene su figura de cera en el célebre Museo de Madame Tussauds en Londres. Una gran cantante. Pues resulta que acaba de demandar al gigante de las comunicaciones, la empresa Samsung, por usar su imagen sin consentimiento del artista como un elemento publicitario en las cajas de los televisores de esta marca surcoreana que se han vendido en Estados Unidos. La demanda por el mal uso de su imagen está rondando por ahora los 15 millones de dólares, con posibilidades de extensión porque también presuntamente se empleó una foto de esta cantante en un festival en el año de 2024 sin haber recabado su autorización previa y con fines de comercialización. El litigio no solo se centra en el mal uso de la imagen de la artista, también se va a abrir a una reclamación mayor por el comportamiento procesal que han tenido los abogados de Samsung, quienes de manera indiferente, de manera despectiva e insensible dieron respuesta a la reclamación, según lo informan los abogados de la artista, y ni siquiera hicieron el intento de retirar del mercado el material no autorizado. Usted sin duda se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver el caso de Dua Lipa aquí con nosotros? Bueno, pues resulta que aquí en México, aquí en Jalisco, en Guadalajara, pues también tenemos un derecho que muchos de nosotros desconocemos, que protege también el mal uso de imágenes. Se encuentra legislado y por fortuna ha venido sobreviviendo a esta terrible enfermedad de la reformitis aguda que le suele pegar a los señores congresistas, que todas las leyes las quieren cambiar. Bueno, esta todavía existe, por fortuna. La inteligencia artificial corrobora la información que el mal uso de imágenes es un tema que ha cobrado relevancia en la era digital, especialmente por la facilidad con la que se pueden compartir y manipular fotos y videos en redes sociales y en plataformas web. En México, la ley protege el derecho a la imagen, considerando que toda persona tiene el poder de decidir cómo, cuándo, dónde se utiliza su imagen, ya sea en contextos personales o comerciales. Aquí en Jalisco, como decía, nuestra imagen, nuestra voz, nuestro nombre, el honor, nuestra reputación, la apariencia física, el seudónimo, el secreto epistolar, nuestro correo electrónico, se encuentran protegidos por los artículos 28 y 1391 del Código Civil. Establecen las sanciones que se imponen a quienes violan estos derechos, estableciendo también indemnizaciones porque se causa un daño moral. Las demandas por el mal uso de imágenes suelen originarse cuando una foto o un video se utiliza sin el consentimiento de la persona retratada o filmada, ya sea para fines publicitarios, difamatorios o de simple entretenimiento. Esto puede incluir desde la publicación de imágenes en redes sociales sin permiso hasta el uso de fotografías en campañas publicitarias donde se vulnera la privacidad o se distorsiona el contexto original, como es el caso de la cantante que menciono. El artículo 16 de la Constitución, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y el Código Civil, como ya lo mencioné, respaldan y garantizan la protección de nuestra imagen y no solo eso, también de nuestra voz. Las víctimas pueden demandar por daños y perjuicios exigiendo el retiro del material y una compensación económica adicional. Ya los tribunales valoran si existía consentimiento explícito, el contexto del uso, el impacto en la reputación o la privacidad de la persona afectada, las posibilidades de quien tiene que pagar la indemnización y también la naturaleza del daño. Entre los casos más comunes se encuentran los relacionados con figuras públicas, con influencers o con ciudadanos cuyos rostros aparecen lo mismo en memes que en campañas o publicaciones virales sin su autorización. Además, el mal uso de imágenes puede derivar también en procesos penales si se demuestra que hubo intención de dañar o extorsionar a la víctima. Por eso, para evitarse alguna demanda, es fundamental solicitar siempre permiso antes de publicar o comercializar imágenes de terceros, respetando siempre su privacidad y derechos. La concientización sobre el respeto a la privacidad y el manejo responsable de material visual y el sonoro es indispensable. Así nos evitaremos conflictos jurídicos innecesarios y también estaremos coadyuvando a proteger la dignidad de todas las personas y garantizarnos unos a otros la convivencia en armonía. Así que la próxima vez que quiera andar sacando fotos, váyase con cuidado, porque si las comercializa sin autorización, cuidado, le puede causar un verdadero dolor de cabeza. Hasta aquí el comentario, que tengan un excelente día, muchas gracias por su atención y espero contar con ella la próxima semana aquí en Radio Metrópoli, en La Buena Onda, si Dios quiere. Muchas gracias, buen día.
Así será, licenciada Abel Campirano, muchísimas gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a las llamadas del público. Gabriel Bravo dice: felicidades por su comentario al abogado Abel Campirano Marín. Guadalupe Díaz reporta: una alcantarilla está tirando agua negra en María Reyes, a la altura de la privada Las Piedras, en la colonia Aldama de Tetlán. A 15 kilómetros está un charco de agua de las mismas características, agua sucia. Ayer se accidentó un muchacho en motocicleta, dice.
Bien, nos reportan también que el sindicato del CETI Colomos está en asamblea permanente debido a que no se han atendido las demandas desde el gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación Federal. Van a estar trabajando de manera intermitente. Sí, se van a dar clases, se van a aplicar exámenes, pero los profesores están en demanda de ser recibidos por el secretario de Educación, así que estaremos atentos a este conflicto laboral ahí en el CETI Colomos. Nos dice también, por ejemplo, Paz González, que le gustó la efeméride musical, muchísimas gracias, y nos reportaban que, por ejemplo, una persona dice aquí, fue a registrar su número de teléfono y le dijeron que ya tiene ese número registrado hace 3 años. Dice que ha sabido otros casos similares y que luego te ofrecen una línea nueva para que les compres un chip. Creen que lo hacen con la intención de negociar una nueva venta. Otro más dice: cuando vas a hacer tu trámite con la línea, cualquier trámite a tu línea telefónica, la compañía te pide la INE para comprobar que eres el titular y sin avisar hacen el registro, es lo que dice este mensaje. Mientras que Daniel González dice que en Jalisco se quieren lavar la cara con el estado del estado con el mundial, estando en una crisis profunda de desaparecidos.
Guadalupe Díaz reporta alcantarilla destapada en Corregidora y Revolución. Raquel Cortés, muchísimas gracias. Manda a saludar a todo el equipo de la Estación de las Noticias, pero dice particularmente a Griselda.
Muy bien. Así es de que, qué bien.
Raquel, muchas gracias. Martín Castellanos, una sugerencia sobre la persona detenida acusada de tocar a una niña. Dice: no confiamos mucho en la policía ni en el gobierno, así es de que sugiere que Edgar Flores acuda a hacer una investigación al fraccionamiento y le pregunte a los vecinos si es la persona que es señalada, si coincide. María de Jesús Orozco: yo no pienso registrar mi línea telefónica Considero que es una estafa del gobierno y no me pueden obligar a hacerlo, es lo que dice María de Jesús Orozco.
Bueno, pues ni modo, hay personas que están en ese entendido y han preferido cancelar sus líneas de teléfono, están en todo su derecho, y de lo contrario, bueno, si no lo hacen ni aunque la tengan, pues no la van a poder utilizar. Acá dice otro mensaje: qué chistosa es la justicia en México y en Jalisco en particular. Detienen al supuesto abusador sexual de una niña de la tienda en 24 horas y todos los políticos se alzan el cuello. Y al magistrado José de Jesús Covarrubias, ¿cuándo lo van a detener? Dice Víctor Ruiz en su comentario. Por otro lado, nos dice este mensaje: una prueba del descuido de la educación en nuestro país. Gaby Pérez dice lo que está ocurriendo en el CETIC Olomos, y también nos manda una lona donde se manifiestan las demandas de los trabajadores. Y acá dice: chulada de efeméride de parte de Betty López para el trabajo de Mercedes Altamirano en esta mañana, que se agradece el sonido de la música.
Bien, para la persona que preguntaba sobre los descuentos del CIAPA, pues sí, le confirmamos que se aprobaron descuentos del 100% en recargos y multas en este 2026. Así es de que acérquese a las oficinas del CIAPA para hacer, para que le apliquen este descuento y se ponga al corriente. Además, usted sabe que también el CIAPA tiene convenios para las personas que no pueden pagar en una sola emisión.
Lo había anticipado el director aquí en los micrófonos de Radio Metrópolis, iba a llevar a cabo una estrategia agresiva de cobro con los negocios y con las empresas para que paguen los que tienen adeudos. Nos ponía el ejemplo de un centro comercial. Usted estará de acuerdo con nosotros que no se puede permitir a un lugar que hace negocio de este tamaño, rentando locales comerciales, utilizando las plazas para pues sacar provecho, sin pagar agua. Los altos consumos de agua deben de ser pues exorbitantes, y sin pagar un solo peso tienen que hacerlo. Y las personas de las casas que tienen algún adeudo les iban a ofrecer este plan de que se acercaran al organismo y pudieran tener algún descuento. Así que ahí está. Es cuestión de que usted se acerque, lo gestione, particularmente en las oficinas de R. Michel.
Ya son las 7:51 a.m. ¿Qué le parece si nos vamos a los espectáculos?
Y saludamos a Katia Plasencia Muciño. Buenos días, Katia, adelante. En la otra línea. Adelante, Katia. No la escucho. Bueno, parece ser que tenemos un problema pues técnico. A ver si le tienes, a ver, ponte de acuerdo con Saúl, a ver si podemos recuperar la comunicación. Si no, déjeme, le marco por acá y a lo mejor entramos directamente con ella vía WhatsApp para que sea mucho más fácil poder enlazarla, ¿no? A veces la tecnología nos juega estas pasadas, pero creo que si nos contesta por acá, pues rápido tendremos el reporte a tiempo. Aquí está ya Katia. Adelante, Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les digo que Madonna anunció este mes que va a proyectar su proyecto Visual Confesiones 2, que va a servir para impulsar su próximo disco de estudio. Esto en el marco del Festival de Tribeca 2026. Este cortometraje va a tener una duración de 10 minutos y va a estar basado en los primeros 6 temas del nuevo disco, entre ellos I Feel So Free y Bring Your Love, canción en la que participa Sabrina Carpenter. Este proyecto pues fue dirigido por David Toro y Solomon Case, conocidos mejor como Torso, y plantea una experiencia cinematográfica que mezcla música, fiesta, intimidad y reflexión. En la historia, Madonna aparece rodeada por un grupo de mujeres con cámaras en escenarios que van desde habitaciones y baños de clubes nocturnos hasta estadios y espacios abiertos. La propuesta pues explora temas que marcaron toda la carrera de la llamada reina del pop, como la fama, la privacidad, el dolor y la conexión con sus seguidores. La proyección oficial será el próximo 5 de junio en Nueva York, y al finalizar, Madonna va a participar en una charla especial junto a los directores y el conductor Jimmy Fallon. Y con este lanzamiento, pues Madonna está preparando ahora sí oficialmente su regreso a la música, después de que, bueno, pues su más reciente disco de estudio publicado fue en el 2019, ahora lo hará con estas confesiones. Y también les cuento que el conductor y comediante Conan O'Brien regresará, por supuesto, como anfitrión a los premios Oscar 2027. La Academia confirmó que Conan va a encabezar por tercera ocasión consecutiva esta ceremonia más importante del cine, que celebrará su edición ya 99 el próximo 14 de marzo allá en Hollywood. Los organizadores destacaron que el conductor pues logró darle una energía fresca y divertida a la gala gracias a su estilo de humor y experiencia también frente a las cámaras. Y es que además de tener varios programas que han sido éxito, también cuenta con 6 premios Grammy a lo largo de su trayectoria. Y aunque la audiencia de la ceremonia pasada, pues sí, sí bajó, ligeramente, pero bajó, los organizadores consideran que Conan O'Brien, pues mantiene esta conexión importante con el público, que aporta entretenimiento a una gala que busca mantenerse vigente ante las nuevas generaciones. Y cambiamos de tema porque ya lo habían anunciado, pero aún así, pues sorprendieron a muchos. Es la banda irlandesa U2 que realizó la grabación de un videoclip promocional en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Esta agrupación realizó el rodaje de una canción que va a formar parte de su próximo disco de estudio y de una campaña relacionada con el Mundial de Fútbol. Así que más de 1,000 seguidores acudieron a la grabación, pero ellos recibieron una invitación oficial por parte del grupo. Por eso les digo que ya lo habían anunciado. Los fans se reunieron desde muy, pero muy temprano en la Plaza Santo Domingo para formar parte de las escenas. Y la producción se realizó sobre un autobús escolar que fue intervenido con graffiti por el artista mexicano Chavis Mármol, mientras que la banda pues estaba interpretando el tema frente a los asistentes. Durante varios minutos, Bono estuvo también conviviendo con algunos seguidores que no pudieron ingresar, digamos, a esta grabación, pero saludó de mano, agradeció el apoyo del público mexicano. También, hay que decirlo, pues tuvieron que sufrir esta pausa debido a la lluvia que cayó en el centro histórico, aunque el entusiasmo de los fans nunca disminuyó. Y se desconoce si el día de hoy también estarán rodando algunas escenas para poder culminar el video, pero YouTube, bueno, pues considera a México, por supuesto, importante también en su trayectoria. Y por último, pues seguimos hablando de música, porque un hombre se declaró ya culpable por el robo de un automóvil en Atlanta, hecho que derivó en el hurto de música inédita de Beyoncé. De acuerdo con las autoridades, Kelvin Evans, él recibió ya una sentencia de 2 años de prisión luego de aceptar los cargos de robo y allanamiento. El caso, hay que recordarlo, ocurrió en julio del 2025, cuando su coreógrafo, Christopher Grant, y uno de sus bailarines, de la cantante, fueron a cenar, y cuando salieron, se encontraron con que pues el carro que habían rentado habría sufrido el llamado cristalazo, y entre los objetos que se habían robado estaban algunos discos duros con canciones inéditas, listas de temas, planes de grabación, todo relacionado con la gira Cowboy Carter que tenía justamente la cantante. Las cámaras de seguridad pues ayudaron a identificar un poquito lo que era, quienes lo habían robado, a los responsables de este robo. Tiempo después lo detienen. Sin embargo, hasta este momento, el único detenido y ya sentenciado a 2 años de cárcel no ha querido mencionar qué sucedió con todos estos estas cosas que robaron, y es que de verdad dicen que no saben si esa música que tenía ya preparada Beyoncé pudiera salir en algún momento a la luz pública o definitivamente ya son cosas perdidas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana. En Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katia, por la información. Que tengas un excelente miércoles.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos.
Bien, un par de llamadas antes de irnos al noticiero. Rafael Navarro dice, solicito a una patrulla de vialidad. Hay un caos porque chocó un camión de la ruta 25 y un mototaxi, esto saliendo de Prolongación Guadalupe, esto en Chapalita. Marta pregunta si tiene que registrar su línea telefónica. El plazo máximo es hasta el mes de junio.
Así es, el día 30, recuerde, y acérquese solamente a su línea telefónica o hágalo vía remota. Son las dos opciones que tiene usted para llevar a cabo ese proceso. Otro mensaje dice, buenos días, muchas personas de la tercera edad no saben que tienen el beneficio del CIAPA del 50%. Sí, hay que acercarse al organismo para que puedan ellos validar su condición y finalmente les den ese descuento. Es cuestión de acudir a las oficinas para que puedan realizar el trámite. Nos vamos al noticiero de las 8 de la mañana.